entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Para hablar de este tema, porque por supuesto que están encendidas las alarmas, saludamos en la línea telefónica a Paula Ramírez. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Gris, Ricardo. Buenos días a ustedes y a su auditorio.
Bienvenida a este espacio, presidenta. Pues platíquenos de entrada cómo recibe el IEPC el Plan B, planteado y modificado por parte del Poder Legislativo allá en la capital del país. ¿Qué riesgos o qué señales advierte usted? ¿Y cómo ve el proceso de votación y los asuntos avalados y los reservados?
Bueno, creo que es una muy mala noticia la aprobación de la reforma que ocurrió hace pues apenas un rato, unos minutos quizá. Porque realmente debilita las capacidades institucionales de las autoridades electorales al punto de poner en riesgo la calidad de las elecciones mexicanas. Habíamos, ustedes recordarán, discutido a lo largo de varios meses la iniciativa de reforma constitucional que propuso el presidente de la República desde abril del año de este año, perdón. Se detonó pues un amplio debate, hubo foros, hicimos pronunciamientos, ofrecimos información técnica, estadística para aportar, digamos, a la discusión parlamentaria, y resulta que muerta la iniciativa de la reforma constitucional, apenas la semana pasada se aprobó este llamado Plan B en la Cámara de Diputados, en donde si bien pues no procedieron transformaciones tan sustanciales como, por ejemplo, la desaparición de las autoridades electorales locales. Lo cierto es que los cambios propuestos a las leyes generales, hoy aprobadas a las leyes generales en materia electoral, sí suponen el desmantelamiento del sistema electoral mexicano en su conjunto. Ustedes habrán seguido seguramente la deliberación que ocurrió pues a lo largo de las últimas casi 20 horas que hemos estado siguiendo este tema, pero bueno, cambios tan trascendentales y tan graves para el sistema electoral que hoy tenemos ya aprobados en ley, como por ejemplo la desaparición de toda la estructura distrital que de manera permanente tiene el Instituto Nacional Electoral desplegado en todo el territorio nacional. Los distritos electorales, las juntas distritales que tiene el INE desplegados, insisto, en todo el territorio, se encargan de funciones sustantivas y permanentes. Por ejemplo, son los encargados de la supervisión de los procesos de actualización y depuración del padrón electoral. Coordinan el funcionamiento de los 900 módulos de atención ciudadana en donde ustedes y yo y todas las y los ciudadanos mexicanos hemos podido tramitar nuestra credencial de elector, que es el documento de identidad oficial pues con mayor cobertura y seguridad de México. Por no hablar de las funciones sustantivas que tienen durante el proceso electoral, que es el aparato, digamos, operativo, profesional, que se ocupa de integrar e instalar casillas pues en cada rincón de este país, y muchas otras funciones más que se ven pues literalmente disminuidas, por no decir mutiladas, para dejar una institucionalidad con capacidades pues técnicas, operativas, que no van a poder ofrecer las mismas condiciones de certeza, de legalidad, de transparencia, de vigilancia, de rigor técnico que hasta el día de ayer teníamos.
¿Qué pasará, presidenta, por ejemplo, con la organización de la elección 2024 con estas condiciones y en este nuevo contexto?
Bueno, yo creo que todavía queda un camino por recorrer. Es obvio que se van a desatar, pues yo creo que decenas de juicios electorales y digamos, impugnaciones ante la Corte sobre estas modificaciones de ley, y veremos pues cómo se pronuncia la Corte en este sentido, porque son realmente demasiados y muy profundos los cambios que se plantean. Estamos hablando de decenas de artículos de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyos alcances todavía ni siquiera alcanzamos a comprender, porque pues por la rapidez de las transformaciones propuestas y por la gran cantidad de cambios implicados. Pero lo cierto es que todavía hay una ruta jurídica que recorrer y dependerá mucho de qué resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a estos cambios, muchos de los cuales se consideran, yo en lo particular así lo veo, incluso pues propios senadores del partido político que impulsa esta iniciativa así lo consideran también, son propiamente inconstitucionales. Entonces, no me atrevería a decir qué va a ocurrir en las elecciones 23-24, porque todavía no sabemos a ciencia cierta, digamos con total certeza, qué reglas van a estar funcionando, van a operar para esa elección. Cuestión de suyo ya grave, es decir, estamos a menos de un año de iniciar la elección, pues general nuevamente más grande que vamos a haber tenido en la historia mexicana. Vamos a elegir todo en el 2024 prácticamente, todos los cargos públicos de elección popular federales, 9 gubernaturas, elecciones en las 32 entidades, en Jalisco gubernatura, en fin, y digamos lo que podemos esperar es que hayan varios meses de aquí en adelante, pues de un montón de incertidumbre respecto de cuáles son las reglas justamente que van a operar o van a ser vigentes para esa elección. Entonces, pues una muy mala noticia de todo esto es también que nos deja pues en un momento de mucha incertidumbre y mucha zozobra para las autoridades electorales, que tarde o temprano vamos a tener que instrumentar este conjunto de modificaciones con consecuencias que yo creo que todavía no pueden ni siquiera vislumbrarse.
Presidenta, ¿estas modificaciones aprobadas o que están todavía en discusión tocan de alguna manera al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana?
De muchas maneras, Ricardo. Primero hay que decir que cualquier transformación o cambio que digamos disminuya las capacidades técnicas, operativas y profesionales del Instituto Nacional Electoral tienen un impacto en la organización de cualquier elección en este país. Como ustedes saben, el INE y los SOPLE conformamos un sistema electoral nacional en donde tenemos funciones plenas, exclusivas, pero también muchas compartidas e interdependientes, como la propia instalación de las casillas. Por ejemplo, si no hay profesionales competentes, capacitados, como hoy, que son permanentemente evaluados para hacer ese trabajo territorial tan complejo que es, que pues reclutar a las y los funcionarios de casilla, capacitarles, ubicar las instalaciones para su pues su instalación, etcétera, se corre el riesgo de que no se instalen la totalidad de las casillas, se corre el riesgo de que las casillas se instalen de manera incompleta, se corre el riesgo de que aún siendo instaladas funcionen de manera deficiente, no se respeten las reglas electorales que pues pueden ser seguidas y cuidadas cuando hay una debida capacitación. Entonces, todo ello, y esto solamente es un ejemplo, desde luego afecta a las elecciones locales. Y este tipo de efecto, entre comillas, indirecto, y digo entre comillas porque pues, tiene que ver con una función del INE, pero obviamente tiene que ver también, impacta a todas las elecciones en México, pues se extiende a todas las transformaciones que propone esta reforma, al padrón electoral, es decir, si no tenemos un padrón debidamente depurado y actualizado, tenemos un problema respecto del universo de efectivos votantes, que es además el dato que detona toda la logística electoral. Con el número de votantes, tú sabes pues cuántas boletas tienes que imprimir, cuántas casillas vas a instalar, etcétera, etcétera. Y lo mismo en materia de geografía electoral, en materia de monitoreo de medios de radio y televisión, por no hablar de un largo etcétera. Pero además hay cambios directamente y que impactan a los organismos públicos locales, y lo hacen, digamos, de una manera diferenciada, justamente porque en las entidades cada instituto electoral pues tiene un tamaño distinto, tiene unas facultades que no son necesariamente las mismas, porque justamente atienden y obedecen a una realidad política local muy particular, ¿no? Por ejemplo, en Jalisco tenemos pues regulados la mayor cantidad de mecanismos de participación ciudadana que en cualquier parte del país, incluso en la federación, y la iniciativa de reforma propone pues eliminar cualquier área de participación ciudadana que tengamos los institutos electorales locales, que para nosotros, pues imagínense, en nuestro nombre llevamos la encomienda, somos el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y lo que propone la iniciativa es que todos los OPLE constriñan sus estructuras a dos áreas ejecutivas en donde no se contempla la existencia de un área de participación ciudadana. Nosotros incluso sí. En Jalisco tenemos una ley de participación ciudadana que es, por cierto, inédita a nivel nacional. De manera que se reduce la estructura de los OPLE también, de los institutos electorales locales, de manera, creo yo, arbitraria y también inconstitucional. Y además lo hace pues buscando un poco en el mismo ánimo, creo, de la reforma constitucional, pues homologar a, digamos, nuestras estructuras, cuando hemos dicho y repetido una y otra vez que eso no puede ocurrir porque somos distintos, atendemos a realidades distintas. Jalisco no es lo mismo que Guanajuato, Guanajuato no es lo mismo que el Estado de México ni que Veracruz. Sin embargo, pues tenemos esta situación, y para Jalisco, digamos, lo que podemos advertir es que la afectación para los OPLES son diversas justamente según su condición. Hay entidades, por ejemplo, en donde los institutos electorales locales cuentan con estructuras desconcentradas, como es el caso de Guanajuato, que tiene oficinas en cada distrito electoral, pues esas van a desaparecer, porque la reforma dice que los OPLE no podemos tener estructuras desconcentradas permanentes, distritales ni municipales. Entonces, las entidades que las tienen, pues de plano van a tener que mutilar sus estructuras de manera muy significativa. Jalisco no la tiene, pero por ejemplo, ¿qué golpea Jalisco? La prohibición expresa de invertir un solo peso en el desarrollo de la votación electrónica. Y como ustedes saben, Jalisco junto con Coahuila son los únicos estados, las únicas autoridades electorales que en México han desarrollado, mejorado e implementado la urna electrónica para votaciones constitucionales y todo tipo de mecanismos de participación ciudadana desde hace más de 20 años.
Sí,
Eso se pierde.
Presidenta, ¿a quién le toca oficialmente promover la inconstitucionalidad de la reforma? Le preguntaría si usted es optimista de que esto proceda y si percibe incertidumbre en los trabajadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco de lo que pudiera pasar con sus empleos.
Mira, yo creo que hay varias vías, digamos, de recurrir a la justicia para pues poder atender todas estas cuestiones. Me parece que pues hay una agenda en el Congreso del Estado, desde luego, que podría recurrir a la Corte. Yo creo que también las autoridades electorales estatales, eso lo estamos analizando, podríamos recurrir también a la Corte, y me parece pues que va a haber un conjunto de amparos particulares, de controversias en materia laboral, por no hablar, digamos, de las múltiples controversias respecto de la constitucionalidad misma de las modificaciones hechas esta mañana. Entonces, me parece que esas rutas las estamos justamente analizando para ver cuál va a ser el siguiente paso a seguir por parte pues de las autoridades electorales varias. Recordemos que aquí estamos implicados todos: el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos de las 32 entidades, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, la afectación que tenemos con estas transformaciones son al sistema, es al sistema electoral en su conjunto, y son graves.
Presidenta, retomo parte del planteamiento que le hacía Grisi, voy directo. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a la luz de lo aprobado hasta este momento, ¿va a tener que despedir gente?
No lo sabemos aún, porque queremos y debemos analizar, digamos, las implicaciones y los alcances puntuales de la reforma. Obviamente la intención será proteger al personal, no por proteger, digamos, la chamba de nadie, sino porque esa gente ejerce y realiza funciones sustantivas en materia político-electoral para garantizar derechos político-electorales en el Estado. Entonces, tenemos que analizar realmente pues cuál es el alcance de estos cambios. Les pongo un ejemplo. Aquí les decía yo que la reforma constriña a dos áreas ejecutivas únicas, máximas, dice la reforma, toda la estructura central de los organismos públicos locales. Ahí nos corresponde analizar si eso supone solamente, y entre comillas, solamente desde luego, una reforma o una, digamos, una reestructura interna institucional en donde hay que reorganizar a la institución jerárquicamente, me refiero, o bien sí desaparecer áreas. Hay, por ejemplo, cuestiones muy claras como el caso de fiscalización. Si hay una prohibición expresa de que existan áreas directamente o indirectamente que realicen funciones de fiscalización. Nosotros tenemos una dirección de fiscalización que desde luego pues ya no podría existir.
Por citar algunos ejemplos. Ahora, presidenta, el tema es muy, 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 muy técnico, tiene muchas, muchas implicaciones, pero digamos, la forma en la que nos vendieron todos estos cambios es la siguiente. Una reconformación en el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral que no estén al servicio de la mafia del poder, y una reducción sustancial en sus percepciones que terminan siendo muy ofensivas. ¿Esto va a pasar con estos cambios o finalmente lo que vendieron en términos más populares quedará para otro momento?
Bueno, no me queda claro. El tema de la selección o de la asignación de los consejeros y las consejeras, al igual que las magistraturas del tribunal, eran cambios constitucionales que, como sabemos, no procedieron. Ello, pues, era raro el argumento del ahorro con esa propuesta, porque pues ello suponía organizar elecciones para elegir a las autoridades electorales, imagínense nomás, y obviamente pues elecciones que tendrían que ser periódicas, nacionales, con el costo de lo que ello supone para nuestro país. Pero digamos, en términos de la disminución de las estructuras, no me queda claro, para serles sinceros, de cuánto es la reducción que se está, digamos, persiguiendo con esta disminución de las estructuras. Lo que yo creo que sí ocurre es que se está sacrificando en nombre de una, digo, supuesta, porque es poco claro, austeridad, pues la garantía de derechos políticos, de libertades políticas en nuestro país, es decir, la posibilidad de tener una convivencia y una competencia pacífica y civilizada de la amplísima pluralidad política que existe en nuestro país. Eso es lo que se está poniendo en riesgo, y pues los derechos cuestan.
Claro.
Hay que garantizarlos, ¿no? Es absurdo pensar que los derechos se van a dar por generación espontánea, sí, por supuesto, y que no hay que invertir para garantizarlos. Y en el caso en concreto, pues es muy lamentable que, siendo una materia que ha dado innumerables evidencias y muestras de su funcionalidad, sea lo que se está pretendiendo desmantelar y destruir con esta reforma.
Bien, pues le agradecemos, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, la conversación esta mañana, tratando de entender qué fue lo que se aprobó en el Senado, y bueno, tomándole el pulso a lo que vendrá después, a estas impugnaciones, a estos amparos, y finalmente cómo queda. Pero ahí está lo que califica usted como prácticamente un desmantelamiento de la estructura electoral, y años de capacitación y de democracia en los que se da un paso atrás.
Así es, pues nosotros estaremos muy pendientes y desde luego a la orden para platicar ahí cuando nos inviten en torno a este tema, que realmente es un tema que sí es estrictamente de la función electoral, pero que su transformación afecta las condiciones básicas de nuestra convivencia colectiva en pues el sistema y en el régimen democrático que habíamos construido a lo largo pues de muchas décadas.
Bien, pues nuevamente, presidenta, que tenga un excelente día. Por aquí nos mantenemos, si usted nos lo permite, en comunicación.
Gracias, que tengan un excelente día.
Gracias igualmente. Paula Ramírez es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco.